Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos y seguimos con las heladas tremendas, especialmente centradas en Aragón, particularmente en la provincia de Zaragoza y en la provincia de Teruel. Hoy van a estar en torno a los 20 bajo cero otra vez muchas zonas del llamado Triángulo del Hielo, Triángulo Gélido, ya saben, el de Calamocha, Molina de Aragón y Teruel, donde siempre se han dado las mínimas de España y se siguen dando las mínimas de España. Empieza a llover en el Cantábrico, cosa que vendrá bien para limpiar la nieve y el hielo, que es lo que ya se ha hecho el dueño de buena parte de los centros históricos de las capitales españolas, que son capitales muy antiguas, que tienen el centro histórico del siglo XV, XVI o XVII, y naturalmente en esas callejas no entra las máquinas. Entonces, pues la situación sigue estando muy, muy mal. Ahora estamos en Madrid, ha vuelto a bajar la temperatura, estamos a 3 bajo cero. Está muy rara la temperatura en Madrid, pero vamos a subir a unos 6-8 grados en la capital, que en Aranjuez irán a 10, y en la sierra se quedarán en 1. Pero vamos, que esto no cambia porque ya la nieve que fue, hielo es. Entonces la situación está, si cabe, peor que ayer, porque el hielo es más duro y la torta es más segura. Mucha precaución. La máxima en Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, y la mínima, de nuevo, en Teruel, 14 bajo cero. Dirán ustedes, ¿y cómo se vive 14 bajo cero? Pues parecido a 10 y a 20. Yo he estado a 10 y a 20 bajo cero. Y les digo una cosa, con 20 bajo cero en Teruel he pasado menos frío que en Zaragoza con 3 sobre cero. Porque la humedad de Zaragoza, y quien dice Zaragoza dice Valladolid, dice Salamanca, dice Sevilla, eso sí que es frío. El frío, como decía el alcalde de Molina anteayer, si te tapas en esta zona, si te tapas tranquilamente a la calle. Ahora, yo bajo a Valencia o voy a Zaragoza y ahí sí que paso frío de verdad. Molina de Aragón, 24 grados bajo cero este invierno. Pues esa es la realidad. El frío seco, si te sabes tapar, hay que taparse del todo. Hay que taparse sobre todo las manos, las orejas y los pies. Eso es lo esencial. Pues eso. Total, que así está el tiempo. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles las cosas que siguen siendo gravísimas, que siguen produciéndose en España. Lo esencial para este gobierno es liquidar el orden constitucional. A la corona la tienen cercada. Ayer volvieron otra vez con el machacacha y el riquirraca y hacer el paripé de que el PSOE defiende a la monarquía porque defiende a Juan Carlos. No, hombre, no. Defender a Juan Carlos no es defender la monarquía. Defender la monarquía es no impedir que Felipe VI vaya a dar los despachos de los jueces a la Escuela Judicial de Barcelona. A Felipe le están atacando por su padre, porque no le pueden atacar personalmente, porque tiene un currículum intachable, verdaderamente, milagrosamente intachable, pero lo tiene. Es más, los que lo hemos seguido desde que era príncipe de Asturias, sabemos hasta qué punto en el sector campechanil le han hecho de todo, a él, sobre todo a través de Leticia. Es decir, que no nos cuenten historias de que Podemos es malo y el PSOE bueno. No. El PSOE es peor que Podemos, porque hace la política de los comunistas y encima hace como que, ¡ay, que soy Margarita! No. No, sois la misma escoria. Y la prueba es que ambos, este es el primer gobierno que tiene a 3 jueces en el gobierno, que se dice pronto. 3. Los 3 de mucha carrera política y judicial. 3, ¿eh? Marlaska, Campo y Margarita Robles. Y por supuesto es el gobierno que quiere darle matarile, o sea, liquidar la autonomía que le queda al Consejo del Poder Judicial. El Consejo tiene unas atribuciones que están tasadas en la Constitución de forma explícita. El único poder de los 3 poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, el único poder que aparece expresamente mencionado en la Constitución es el Poder Judicial y el Consejo del Poder Judicial y las atribuciones del Consejo del Poder Judicial. Entonces, cuando van a atacar al Poder Judicial, es un ataque frontal contra la Constitución. Trataron de sobornar, amenazar al PP, y cuando ya lo tenían sobornado, entonces llega Cayetana, la echan, y en las escalinatas del Congreso hace aquel gran discurso que recordaba el otro día Santiago González, y en ese gran discurso se carga la renovación, porque demuestra que otra vez, como cuando Marchena, pues otra vez los habían engañado, porque cada vez que el PSOE pacta lo engañan, siempre. Esto ha sucedido siempre. Todos los, la manipulación del Poder Judicial al final siempre ha beneficiado a la izquierda. Pero la derecha tonta sigue empeñada en eso. Bueno, afortunadamente aquello se separó y afortunadamente, como había elecciones, tampoco podían ir a las elecciones en Cataluña. Con Vox diciendo no y Ciudadanos diciendo no a la politización de los jueces. Así que lo archivaron definitivamente. Entonces Teodoro archivó a Enrique López. Enrique, tú quédate en Obrador a hacer tus pastelerías y tal, pero esto lo tenemos que dejar porque se nos come. Bien, cosa que está bien. Vamos a ver lo que pasa ahora que las elecciones ya se ve venir, que a lo mejor hasta mayo no las hacen. Si es que ella no obliga a ir a la gente en silla de ruedas a votar, que todo es posible. Lo vamos a saber entre hoy y mañana. Pero lo fundamental, el ataque que perpetrado ayer, que para esto sí están abiertas las Cortes, contra la autonomía que le queda al Consejo del Poder Judicial, es el ataque, repito, más brutal y más frontal que se puede hacer a la Constitución. No hay ningún otro más grave. Porque es poner la ley por debajo del poder político, que es lo que busca el comunismo siempre. El comunismo entiende que la ley es una cosa que depende de las circunstancias, de lo que el partido, que representa la clase obrera, la humanidad, el futuro radiante y el sendero luminoso hacia la liberación, patatín y patatán, lo que decida el partido es la ley. Ley en Podemos es lo que diga Pablo Lenin, y en su caso la marquesa. Ley en la URSS es lo que decía Lenin, y luego Stalin y así hasta Putin. Que ha rehecho la Unión Soviética. Ley en China es Xi Jinping. De hecho, hay dos formas de decir ley en China. Xi Jinping, que es el amo del partido, y Wanxi. Wanxi significa contactos políticos. Wanxi es la cosa egipcia, ya saben. Es decir, el soborno. La famosa dictadura perfecta de México, que era una dictadura matizada por la corrupción. Bueno, pues ese es el comunismo moderno. Pero todo parte de liquidar la ley. Y el problema en la Unión Europea es que son arquitecturas legales que se han comprometido a mantener un orden liberal democrático, un orden constitucional, sean repúblicas o monarquías. Prácticamente todas las monarquías constitucionales están en Europa, por cierto, en los países más prósperos. Bien, ¿y qué va a suponer esto? Pues que otra vez va a coger a la oposición desunida. Hay una información bastante buena, la verdad, yo no la conocía. Quiero decir que algunas las ves venir y otras te sorprenden. Esto me sorprendió anoche en Libertad Digital sobre el recurso que prepara Vox ante lo contencioso. Pero ya es buscar vericuetos, fórmulas legales para parar esto, porque se trata de pararlo. Ahora, como el PP no se avino, no se rindió, como de costumbre, bueno, pues entonces entran a caballo. Les da igual, al mulo de la Moncloa y al burro de Troya, les da igual darle la mano que darte de coces. Les da igual. Y esto es lo más grave que sucede en España. ¿Sale?
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial preparan la respuesta a la decisión del Gobierno de ignorarles y evitar escucharles antes de sacar adelante la reforma del órgano judicial sobre la que también ha advertido la Comisión Europea. La mesa del Congreso aprobó sacar adelante la reforma de forma exprés, circunstancia que reduce los trámites a la mitad. El vicepresidente de la mesa, Gómez de Celis, rechazó todos los argumentos en contra, aludiendo a la separación de poderes, y la popular, Ana Pastor, le reprochó que aludiese a la independencia de los poderes del Estado, impidiendo impidiendo que uno de ellos se pronuncie.
Mientras tanto, el juez Escalonilla ha decidido mantener la imputación de Podemos por financiación ilegal, pero archiva la investigación por un delito de apropiación indebida en las obras de su sede. En el auto, publicado por Libertad Digital, el instructor señala que la falta de concurso público de dichas obras no constituye delito alguno. La reforma se licitó por 649.000 euros, pero acabó costando 1.300.000.
Bueno, es discutible que un partido, una organización que se abastece de dinero público, hay que decir dinero público español, dinero público iraní, dinero público venezolano y boliviano y de otros sitios, que no tenga que hacerse cualquier obra bajo concurso. De hecho, si no recuerdo mal, el precedente de las obras de la sede del PP va exactamente en la dirección contraria de este auto. Ahí se ha mandado a gente a la cárcel por el sobreprecio de las obras. Ahí se ha puesto a Cospedal a caer de un burro, precisamente por eso, porque era la secretaria general del partido en ese momento. ¿Y son ilegales las obras en Génova 13? ¿Y son legales en la sede de Podemos? Es que el marchenismo está haciendo un daño a la justicia española. Es decir, yo te concedo esto. En general, te concedo lo general. Hay una parte que dice que la cultura de la prevención o no sé qué es una de estas, una marchenada, una de estas frases así pomposas que no significan nada, como que no tiene la cultura de la decencia, digamos. No, pero déjame de culturas. Este tío ha cometido un delito. ¿Lo vas a condenar? No, es lamentable, pero no constituye delito. Lo que no constituye delito lo dice el juez, interpretando la ley, porque para otros sí constituye delito. Bueno, aquí echaron a Rajoy por una morcilla que metió el juez de Prada, el íntimo de Garzón, el prevaricador Garzón, prevaricando que es gerundio, que la propia justicia declaró ilegal lo que añadió el juez de Prada, y se basó la moción de censura. O sea, es que tenemos los jueces ya tan absolutamente machiembrados que parecen la ropa vieja de esas comidas que hacen los cubanos tan sabrosas. Pero esto es un problema fundamental. Los jueces, si creen que pueden quedar bien en un auto soltando a los culpables y a los que saben ellos y sabemos nosotros que son culpables, se equivocan. Todo esto redunda en el descrédito de la justicia. Es que últimamente no hay muchos héroes, ¿eh? O sea, es que ya no tenemos ni al instructor de Arena, no tenemos a la jueza Laya. Últimamente, si se dan cuenta, hay una ausencia tremenda de héroes judiciales, de gente que le lleva la contraria a los medios, que es la nueva dictadura, a las redes, que es la nueva dictadura, y sobre todo a este gobierno tiránico. Nunca un gobierno con menos escaños ha mandado más, y de una manera tan desmandada, como este gobierno. Y continúa la cosa.
El gobierno catalán y el resto de partidos van a decidir mañana, día 15, si las elecciones se celebran, como está previsto, el 14 de febrero, si finalmente se van a posponer por la pandemia. Hasta ahora, solo el Partido Socialista Catalán es partidario de mantenerlas en la fecha prevista para intentar que la tercera ola no borre las opciones del ministro de Sanidad y candidato Salvador Illa. A la espera de esta decisión, Juntos por Cataluña ha propuesto a Esquerra presentarse en coalición para tratar de neutralizar las posibilidades de Illa. Meritxell Budol, de Juntos, y Carrizosa, de Ciudadanos, son partidarios de retrasar los comicios.
Lo que nos ha de preocupar.
Lo que nos debe preocupar es la salud de los electores, como decía antes, y no el resultado de las elecciones.
¿De verdad ustedes creen que podemos mirar a los ojos de los catalanes y decirles salid en masa a votar 5.400.000 personas, que todo está controlado?
Bueno, el problema es que, como venimos diciendo, Joy lo cuenta muy bien Ketty Garat en su crónica en Libertad Digital, y esta mañana se lo escuchábamos. El problema es que el candidato Illa decide si el ministro Illa hace que el candidato Illa lo sea. Es decir, aquí hay un candidato que es el que decide si va a haber elecciones, que es el ministro de Sanidad y candidato, pero que dice que no es candidato, pero que es el que decide si va a haber candidato. Es decir, es la trampa permanente. Esto no es un gobierno, esto es una banda. Mejor dicho, dos bandas asociadas. Más luego asociadas a la banda ETA. Hoy publica el diario El Mundo una información sobre la carta que ha remitido Otegi a los asesinos más recalcitrantes, si es que alguno no lo es de la banda, para que se incorporen a Bildu. Lo dice el pistolero etarra Otegi. Bueno, esta es la dirección del Estado, como bien dice hoy un editorial en el diario El Mundo. Este es el hombre asociado, Tegui, el pistolero, es el asociado a la dirección del Estado, término que ha creado Pablo Iglesias para designar a la gente que le cae bien. ¿Y quién le cae bien a Pablo Iglesias? Pues los asesinos de la ETA, los golpistas catalanes, los que patean a los policías en la cabeza, Alfon, el de la metralla. Esto es este es el personal que tenemos. ¿Y quién manda en el gobierno? ¿Quién manda? No digo quién aparece, sino quién lleva la política. Pues la llevan los comunistas, porque ellos sí tienen un plan, que es romper España con los separatistas, y el PSOE juega a que sí, pero que no, hacer como que no, pero que sí. Quiere estar en la procesión y repicando, y cree que en cualquier momento se puede desprender de sus socios. Es imposible. Es imposible. Tienen 120 virriosos escaños. Bueno, de manera que entre hoy y mañana sabemos si las encuestas que hoy le den a Iván Redondo, pero hoy jueves, le plantean, que nos lo planteaba Ketty esta mañana cuando hablaba contigo, Sara, que precisamente a lo mejor el efecto Illa era burbujas de champán. A lo mejor era vino espumoso, no llegaba a Cava siquiera. Y a lo mejor pues era la novedad, pero como en Cataluña están tan acostumbrados a las novedades y todas son falsas, pues duraba un mes. Y dentro de un mes, con 1.000 muertos más en Cataluña, pues a lo mejor resulta que ya el efecto Illa es que ya no es una maravilla. ¿Y entonces qué? Pues que quieren hacer las elecciones ya. De manera que cabe cualquier cosa. Todo el mundo da por hecho que se van a aplazar. Vamos a verlo, ¿eh? Porque son dentro de un mes, es el día 14 de... Son el día 14 de febrero, deberían serlo, y mañana se toma oficialmente la decisión, que ya digo, la decisión la van a tomar Iván Redondo y Pedro Sánchez esta noche. Illa hará lo que le diga. Bien, y por último, mientras Marlaska prepara la carroza para el orgullo de la zona catastrófica, porque no les quepa duda que Marlaska, después de haber dicho no, cuando dijeron Ayuso y Almeida que Madrid era zona catastrófica, que era evidente, bastaba salir a la calle y ver lo que había pasado, dijo no. Ya verán cómo ahora se querrá poner la medalla. Y aparecerá en un helicóptero, como cuando bajaba Garzón en la operación Nécora, para luego soltar a todos los narcos. Pero, en fin, oficialmente se hará esa petición hoy.
Sí, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ultima los informes para la solicitud de zona catastrófica. Castilla-La Mancha valora hacer lo mismo con Toledo. El gobierno madrileño reconoce que la vuelta a la normalidad puede costar varias semanas. Las vías principales de comunicación están despejadas, pero la limpieza en barrios y extrarradio se ralentiza. Brigadas vecinales se organizan como pueden y ahora se centran en la limpieza de colegios e institutos de cara a su apertura el lunes.
Bueno, la número dos, como suele decirse en una fórmula extranjera, pero que por alguna razón ha hecho fortuna, hombre, si ha hecho fortuna el rap, aquí casi todo lo extranjero puede hacer fortuna, bueno, pues es Begoña Villacís, que llevaba una temporada que no aparecía por estos micrófonos ni en general. Begoña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, vamos a ver, en el Ayuntamiento de Madrid desde el principio y en la Comunidad de Madrid, de hecho, mañana me parece que el Partido Popular, no sé si hoy o mañana, quiere presentar, no sé si con Ciudadanos, eso es una primera pregunta que le hago, una moción en casi 80, 79 municipios, me parece, en Madrid, declarando zona catastrófica, que debe ser más o menos la mitad de los municipios de la comunidad. Ayer decía el alcalde que los datos que daban eran de cientos de millones de pérdidas, cosa que era previsible en cuanto se despejara un poco y se viera el desastre, y ahora que se ve el hielo, que hace imposible la actividad económica de Madrid, que estaba poco a poco recuperándose. ¿En cuánto calculan ustedes, grosso modo, y también qué creen que va a pasar ante la declaración de zona catastrófica de Madrid si, como es previsible, se aprueba hoy?
Bueno, pues Ciudadanos se adelantó a esto y hace dos días ya presentó en el Congreso una PNL para el reconocimiento de Madrid como zona catastrófica, y lo que hemos hecho es contabilizar, como sabéis, el área de coordinación de los distritos depende de Vicealcaldía. Ya desde el lunes empezamos a inspeccionar todas las edificios municipales, que son 525, que estaban afectados y claro, el desastre es de una magnitud que no era la que nosotros anticipábamos y es muchísimo mayor. Para que os hagáis una idea, hay unos 123 colegios afectados, hay de instalaciones deportivas 60 instalaciones comprometidas, además con riesgo para la seguridad de los ciudadanos y los cálculos son astronómicos, los vamos a dar a conocer hoy. Así que es la Junta de Gobierno, no es un partido político, sino que es la Junta de Gobierno la que está pidiendo de forma formal el reconocimiento de que Madrid se ha declarado zona catastrófica. Esto es muy importante, porque no estamos pidiendo nada para el Ayuntamiento, sobre todo, y no estamos pidiendo nada para PP y Ciudadanos, sino que estamos pidiendo que los madrileños puedan tener compensadas las pérdidas que van a tener, los desperfectos que han ocurrido. Hay muchos edificios civiles y privados que se han visto afectados. Hay 11.200 viviendas que se están construyendo ahora mismo en Madrid y que las construcciones ahora mismo también están totalmente comprometidas. Los edificios anteriores a los años 70 que no tienen requerimiento de nevada, porque Madrid no es una ciudad donde suela nevar, no es Teruel.
No. Pero yo nada más verlo supe que era peor que Teruel, porque además no, nada está preparado para una nevada de esta magnitud.
Es que ese es el problema, es que en las ciudades que sí están preparadas para las nevadas tienen requerimientos técnicos en los edificios que las contemplan. A la hora de poner un elemento añadido, como puede ser un aire acondicionado, se piensa en la nieve. En Madrid nada se piensa, nada se construye, nada se implanta teniendo en cuenta que vaya a nevar, porque nieva una vez al año y el año que nieva, porque normalmente no nieva. Ayer estaba en el centro de teleasistencia, que es desde donde hemos llamado a todos los mayores de Madrid, les llamamos desde la semana pasada advirtiéndoles de la nevada y les hemos hecho una llamada de control durante la nevada, y hablaba con señoras mayores de 90 y pico años y me decían que nunca en la historia habían visto una cosa igual en Madrid. Entonces, los daños son cuantiosos y creo que de forma objetiva, no política, objetiva. Yo creo que yo empiezo a estar harto del relativismo, ¿no? Todo parece que la política lo convierte todo en relativo. Y aquí en Madrid tenemos un problema que es estructural. Tenemos servicios que están parados. Tenemos la hostelería que ha tenido pérdidas que cifran en 70 millones. Estamos valorando las de comercio. Y necesitamos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que los ciudadanos puedan aligerar al máximo los trámites para tener las compensaciones. Necesitamos, por ejemplo, que los comercios que hayan tenido pérdidas o la hostelería podamos bonificarles el IBI al 100%, que es una de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, si obtenemos la declaración de zona catastrófica. Y yo creo que el Gobierno central tiene que superar el hecho de que no gobierna en Madrid, que lo gobiernan PP y Ciudadanos, y tiene que hacer una consideración objetiva, sobre todo por los madrileños, que yo creo que es algo que se les olvida de vez en cuando.
Yo creo que nunca superarán eso de que no gobierne en Madrid. Eso es patológico, está inscrito. Y además, yo creo que hay un placer sadomasoquista en la izquierda, porque cuanto más ataca a la derecha, menos consigue llegar al poder. Llegó de carambola a Carmena y afortunadamente nos la quitamos de encima, pero es patológico, cada vez tienen peores candidatos. Yo creo que el próximo, que creo que va a ser vuestro rival, va a ser Fernando Simón. Ya verás, lo presentarán a la alcaldía de Madrid.
Ya, el problema es que atacando a PP y Ciudadanos, están atacando a los madrileños. O sea, quieren atacar a los partidos y acaban atacando a los madrileños. Y yo creo que la política debería ser una cosa distinta. Y además yo creo que los madrileños se están dando cuenta. La verdad es que hay momentos en los que hemos colaborado bien, y yo pongo el ejemplo de Mercamadrid, porque es verdad que ahí ha habido buena colaboración entre las administraciones. Llamé a Margarita Robles y me respondió y reaccionó y me mandó a la UME. La UME está haciendo, es verdad, un gran trabajo. Pero por todo lo demás, es que, bueno, de hecho Pedro Sánchez nos ha llamado, es la primera vez que nos llama en un año, habiendo pasado Madrid.
¿Qué me dice? ¿Le ha llamado Pedro Sánchez?
Llamó al Ayuntamiento, sí, efectivamente.
A lo mejor era hablar con Rita Maestre.
No. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Es el presidente de un país cuya capital ha sido de las más afectadas de todo el mundo, y yo no conozco ningún caso en el que el presidente no haya llamado a la mayor ciudad, a la ciudad más afectada, ni un momento, pues durante todo este año, algo que es muy sorprendente, la verdad. Pero bueno, la verdad es que yo creo que está haciendo un buen trabajo, se han despejado ya 1.590 calles y poco a poco el problema que tenemos ahora mismo también es el hielo, que es que los madrileños tampoco estamos acostumbrados al hielo.
No, a este hielo no está acostumbrado nadie, ni los de Teruel, ¿eh? Porque es que, claro, es que al tercer o cuarto día, yo recuerdo el sábado, que fue un día maravilloso para el recuerdo de los madrileños. La nieve todavía blanda, se podía salir a jugar con la nieve, monigotes, fin de semana, las familias, qué selfies, qué fotos, el que no esquiaba hacía snowboard y el que no, porque se podía hacer. Pero, amigo, cuando ya a partir del segundo día hiela, ya no puedes salir sin pegarte una torta monumental. Y además no sabes dónde te vas a caer porque te puedes caer en cualquier sitio y de mala manera. Hay una cuestión que se nos planteó hace dos días y seguimos haciendo llamadas porque hace falta sangre. Resulta que los golpes, las roturas de huesos, todos los problemas de traumatología exigen una intervención y esa intervención exige plasma. Y están los hospitales de Madrid privados de los abastecimientos normales suyos de plasma y además de las donaciones de sangre habituales. O sea que aprovechamos para animar a los madrileños, que hay muchos donantes, a que donen, porque es que en los próximos días vamos a seguir teniendo pues un montón de fracturas y de muchos problemas asociados al
sí,
hielo.
Porque ten en cuenta que está saliendo todo el mundo a Madrid como si fuese una pista de esquí. Es que en Madrid no es una pista de esquí, no está preparada para ser una pista de esquí y hay muchas cosas, muchos riesgos que no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a prevenirnos de ellos, como puede ser el hecho de salir y que haya un aire acondicionado arriba, porque los aires acondicionados están anclados, insisto, sí. Y no reconocen que puede caerles tanta nieve encima o que esa nieve se puede convertir en hielo o que el hielo se puede dilatar y estamos viendo muchos, efectivamente, traumatismos. Y yo le pido sobre todo a la gente mayor que tenga mucho cuidado porque efectivamente el hielo está provocando muchas caídas y muchos traumatismos.
Bueno, una última cuestión, porque sé que se tiene que ir. Además, usted es hiperactiva, no para. Me parece muy bien, ¿eh? Alguien tiene que trabajar en esta vida. Estamos nosotros, está usted, en fin, hay gente que trabaja. Luego ya está el gobierno para, ojalá, descansara más. Pero, en fin, ¿qué va a pasar con Ciudadanos? Porque creo que usted debe de ser, vamos... Creo que hay dos personas en Ciudadanos, y concretamente en Madrid, que son usted en el Ayuntamiento y Marta Rivera de la Cruz en la Comunidad, a las que el PP no es que pagaría, es que ficharía como si fuera Mbappé el año que viene, si es que el Madrid ha acabado el estadio. ¿Se plantearían ustedes, aunque sea para conservar el partido, lo digo sin no solo sin acritud, sino sin mala intención, ¿se plantearían poder ir juntos a las elecciones generales, aunque, por ejemplo, en las municipales o en las elecciones en Madrid, pues no tiene mucho sentido, porque en Madrid no hay, no se pierden los votos. En Madrid prácticamente no. Cada voto va a un candidato. ¿Cómo ve en estos momentos esa situación, después del fichaje de Lorena Roldán, y esos requerimientos y esas noticias que continuamente se producen, hay que decir que muchas vienen de Génova 13, las cosas como son, de irse comiendo a Ciudadanos sin que se queje demasiado? Pero bueno,
Federico, objetivamente todas las noticias salen de Génova 13. Es así de simple. A la hora de sumar, es verdad que hay que mirar mucho los sitios donde se pierden los votos y los sitios donde es esencial sumar y donde además la ley electoral nos penaliza. Y un ejemplo es Cataluña. Es que nosotros hemos propuesto sumar en Cataluña. Creo que el PP ha entendido más lo de sumar. Lo de sumar no es hacer la lista a base de cargos de otros partidos, ¿no? Yo entiendo que el PP, entiendo que tendrá suficiente talento en el PP catalán para no hacer una lista como la que está haciendo, que es de pues una es de Valls, otra es de Ciudadanos, Lorena es de Ciudadanos, Eva era de Valls, que quiero recordar que además pedía el referéndum, en fin, para mí eso no es sumar. Para mí sumar es lo que nosotros le pedimos al PP Cataluña, que es superar el hecho de que somos distintos partidos, porque lo somos, y sumar cuando es imprescindible. Y era imprescindible sumar en Cataluña, porque el constitucionalismo, la única oportunidad que tiene ahora mismo es que no se pierda ningún voto. Y en Cataluña yo era una firme convencida, lo he defendido, teníamos que haber ido juntos, porque el reto que hay en Cataluña, yo creo que a nadie se le escapa que merece la pena que renuncies aparte de lo que suponen tus siglas. Yo lo tengo clarísimo. El PP y Ciudadanos son partidos distintos. Nosotros defendemos la independencia del Poder Judicial. Nosotros dependemos, y esto no se le da mucha importancia, pero tiene importancia, es de las cosas más importantes, porque la separación de poderes, con el tipo de gobierno que estamos teniendo, con las formaciones en las que descansa, como decía el señor Sánchez, el poder en España, están tratando de subvertir el orden constitucional. Si no defendemos la separación de poderes ahora, creo que en España hemos entrado en una deriva muy, muy, muy peligrosa. Y hay partidos que defendemos la separación de poderes, y hay partidos que defendemos que los jueces se dejan a los jueces, y hay partidos que negocian con el Partido Socialista el reparto de los jueces. El otro día yo, sinceramente, quedé muy preocupada con las declaraciones del ministro de Justicia, que adelantaba que ya había habido un pacto con el PP para repartirse a los jueces.
Bueno, de hecho, dos. Uno en primavera y otro que se lo cargó Cayetana en agosto, el día que la echaron, con sus declaraciones. Sí.
Bueno, es que Cayetana, hay que recordar que sí que defendían la independencia de los jueces.
Claro, y lo demostró, por eso la echaron.
Correcto. Por tanto, somos partidos distintos, defendemos cosas distintas. Pensamos distinto en cosas como, por ejemplo, la eutanasia, en la que nosotros demostramos que somos un partido liberal. Pues el PP es
oiga, eso no es por liberal. Ya, a mí esa ley me parece una basura, ¿eh? Aquí en Confianza, bueno, la que usted y yo tenemos desde que fue a tomar posesión, me acuerdo, con su hija, y le escupieron. O sea que pocas veces he visto yo una persona haciéndole cara a las dificultades como hizo usted entonces. Pero esa ley ni ha sido debatida y además es una ley que va a ser un fracaso. Y ya me lo contará usted dentro de un par de años. Pero bueno, eso no es una cuestión de ser liberal. Pero bueno, en fin.
Yo creo que, bueno, que simplemente tenemos posturas distintas y no pasa nada. Yo creo que lo que demostramos, que es lo importante, es que gobernamos conjuntamente, hacemos buenos gobiernos, mucho más estables de los que propone el señor Pedro Sánchez, buenos para España, gobiernos constitucionalistas que aseguran el orden constitucional. Y el gobierno que propone Pedro Sánchez es todo lo contrario. Entonces, nosotros no negociamos con Pedro Sánchez el reparto de los jueces, somos distintos proyectos. Pero yo creo que hay sitios donde merece la pena pactar y hay sitios que donde hemos pactado, como es el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, hacemos buenos gobiernos. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Así que, realmente, lo que nos hemos encontrado es que, pues porque el PP vea que mejoran un poquito las encuestas, sabiendo que Ciudadanos sigue estando muy por delante de las encuestas en Cataluña, pues han rechazado la opción, algo que yo, sinceramente, todavía no comprendo.
Que no rechazaban hace un año, hay que decir.
Correcto, algo que promovían hace un año y sí, que no tiene sentido. Vamos a unas elecciones catalanas, es verdad que con el coronavirus, es verdad que con la nevada. Muchas veces olvidamos lo que está ocurriendo en Cataluña, y lo que está ocurriendo en Cataluña es muy grave, y lo que ha hecho el Partido Socialista, además proponiendo al ministro de Sanidad como candidato, es muy grave. Es muy grave. Están presentando como candidato a un señor que va a tener por bandera únicamente haber abandonado el barco en el peor momento. Es decir, el capitán que es capaz de escabullirse del barco que se está hundiendo es el candidato que van a presentar a las elecciones catalanas, y que además está, en mi opinión, en medio de un conflicto de intereses palmario.
Evidente.
Porque, me gustaría decir a alguien que me gustaría ver un debate sobre el ministro de el ministro y el candidato sobre cuándo se celebrarán las elecciones, porque como ministro entendía que las del País Vasco no se tenían que celebrar y las de Galicia no se tenían que celebrar, y ahora como ministro candidato pues parece que propone otra cosa.
Está obsesionado con celebrarlas porque piensa que el efecto eufórico que ha tenido en la izquierda su nombramiento, porque yo no sé por qué, bueno, porque Cataluña es una sociedad muy enferma, pues este tío le cae bien hasta a los de Podemos, un poco porque hace mal a Madrid. Pero claro, eso dura lo que dura. Entonces, si las elecciones que se van a decidir esta noche en Moncloa y mañana se anunciará oficialmente, se aplazan a mayo, vaya usted a saber lo que queda del efecto Illa en mayo. Con lo cual va a seguir como ministro de Sanidad, va a seguir como candidato y va a seguir, no es que sea un conflicto de intereses, es que es un delito electoral lo que está perpetrando el tío.
Yo, por todas estas circunstancias, por el hecho de que el gobierno ahora mismo pues depende de Esquerra Republicana, está en manos de Esquerra, está en manos de Bildu y tiene a Podemos en el seno del gobierno, yo creo que las elecciones catalanas eran un punto de inflexión y que hubiese merecido la pena que uniésemos fuerzas. Porque además hay que recordar que Cataluña tiene la misma ley electoral que España, que no es la ley electoral, por ejemplo, que tenemos en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Y eso pasa porque, pues lógicamente, se va a haber beneficiado el independentismo, como ya se vio beneficiado cuando ganó Inés Arrimadas. Pues bueno, yo creo que de verdad en estos momentos hay que pensar un poco más menos en tu partido político y hay que pensar un poco más en los retos que tiene este país, que no se me ocurre en ningún momento en la democracia que haya estado más amenazado de lo que está ahora mismo.
Entonces, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, vicealcaldesa,
nosotros lo entendemos así y entendemos que entendíamos que era importante pactar. No a la querida Sil Cataluña, yo creo que eso le va a penalizar, sinceramente.
A lo mejor le dan una oportunidad todavía para mayo. A lo mejor en vez de examinarse de nuevo en septiembre, se examinan de nuevo en mayo. Como total ya los cursos y los aprobados no sirven para nada, pues qué más da. ¿Quién sabe? Ojalá le hagan caso. Begoña, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Ah, Securitas Direct. ¿Qué necesidad? Mira, yo creo que en Ciudadanos van a tener que poner guardián para que no se les lleven los candidatos, porque es que, claro, es un saqueo permanente, o sea, Silvia, ¿o no?
Y tanto, la pena es que ya ha colgado Begoña, si no le podríamos preguntar si ella se había descargado esa aplicación Guardián de Securitas Direct.
Uy, y tanto.
Bueno, pues si es así, va a poder estar muy tranquila, porque en caso de que surja algún tipo de emergencia, va a tener a su disposición las 24 horas del día a los enormes profesionales que le van a mandar ayuda en caso de que lo necesite y que le van a hacer compañía. Profesionales que van a ser avisados por, a su vez, los profesionales de Securitas Direct. Yo siempre digo lo mismo, que confiemos en Securitas Direct porque son simplemente expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o, si lo prefieres, entra en securitasdirect.es. 900-130-900.
Bueno, pues nos vamos rápidamente a los oyentes y a la tertulia y con Santi González, que continúa con nosotros. No sé si se habrá unido algún tonto más a la República en estos minutos, casi seguro, ¿eh?
Bueno, no suelo madrugar mucho, ¿eh?
Es verdad, el tonto es perezoso. Perezoso australiano y el tonto oceánico son perezosos, eso es verdad. Enseguida estamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rubén, ¿cómo has visto a Begoña? ¿Cómo has oído? Porque es que el grano de la voz es importante en un político. Yo la he visto bien, de ánimo, pero un poquito baja de tono.
Puede ser.
¿Verdad?
Sí, un poco congelada, pero será por
el
tiempo.
También es que el pasmo en Madrid es de la UPA. Y además ella es de las que se echa a la calle y se pelea, imagínate ahora, con el hielo.
Así que Begoña Villacís es de esa gente que gana en persona. Tienes que verla. Gana en televisión.
Y tanto que gana. En fin, pero los oyentes, ¿cómo pueden dejarnos? Que nos están dejando algunos mensajes extraordinarios.
Sí, han convertido el contestador en un protestador, porque hay muchas localidades más allá de Madrid donde no están pasando, por ejemplo, ni los quitanieves. Nos comentaban ayer en una localidad, por ejemplo, que no están accediendo los camiones de gas y están sin calefacción, claro.
Claro, claro. Entonces, bueno, y además decía que llevan varios días sin calefacción. Podían, no sé, en Teruel estuvieron a punto de quemar a un alcalde del PSOE porque cerró el bar. Al final decidieron solo destituirlo y echarlo del pueblo. Pero bueno, es que claro, cuando tienes calefacción tienes que quemar lo que haya. O sea, en fin. Bueno, pues recordemos el número.
Pues muy sencillo, os mandan una nota de audio WhatsApp, muy importante, nota de audio WhatsApp, no queremos vídeos, no queremos fotos, porque se nos colapsa luego el móvil. Entonces, nota de audio WhatsApp al 648-91-9260. Repetimos, 648-91-9260.
No manden vídeos. A cambio, yo le he mandado a Isabel González el último vídeo de mi pueblo con unos corzos saliendo a recibir al que llega entre la nieve. Se puede llegar perfectamente a mi pueblo, por lo menos los vecinos que vayan. Impresionante. Bambi tuvo descendencia y está en Orihuela el tremedal.
Es la mañana de Federico. Es Radio.